Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Crea en mí, Jesús, un corazón puro. Cuentan de una luciérnaga que revoloteaba sobre un huerto ante la presencia sombría de un sapo envidioso. El sapo, después de observarla durante un largo rato, le lanzó un escupitajo venenoso. La luciérnaga cayó malherida y, retorciéndose medio muerta, le preguntó al sapo: ¿por qué me escupiste? Y el sapo: porque brillas. Me acordaba de esta fábula al volver a leer hoy, como nos invita a hacerlo mamá, sí, mamá, nuestra madre, la Iglesia, nos invita a volver a leer hoy la historia de José, el José del Antiguo Testamento, hijo del patriarca Jacob, al que sus hermanos llamaban con mala baba de sapo envidioso, de sapo baboso, lo llamaban el soñador. Ahí viene el soñador. José brillaba porque a su padre Jacob se le caía la baba con él. Perdona que te hable tanto de babas, pero es que el lenguaje cotidiano es muy sabio. Pues a Jacob se le caía la baba, y esta baba de Jacob era buena, era la de un padre que mira con cariño a su hijo. Y bueno, como era el pequeño, le daba cosas que no daba a los otros, como sucede en muchas familias. Por ejemplo, una túnica como ellos no habían tenido en su vida. Y sobre todo es que se notaba que lo prefería. Y entre eso, y que de joven José era un poco cándido, y que sin querer provocaba a sus hermanos al hablarles de sus sueños, el hecho es que los otros babeaban de envidia, como el sapo. Porque no soportaban verle brillar más que él. Así es la envidia. Así es la envidia. Más que querer tener cosas de los otros, el envidioso o la envidiosa casi prefiere quitarle al otro lo que tiene, para que no destaque. Ahora que están de moda los cangrejos, desde que al bueno de Jordan Peterson se le ocurrió hablar de ellos, dicen que aparentemente puedes dejar abierto un frasco con cangrejos vivos sin riesgo de que se escapen. Yo no lo he comprobado, pero parece ser que en cuanto uno llega arriba, los demás se encargan de bajarlo. Porque al cangrejo de abajo no le interesa tanto salir como que los demás no salgan. Que no sobresalga nadie para que no me haga sombra. Qué triste, ¿verdad? Pues así somos, Jesús, así somos. O así podemos ser. Así podemos ser por aquello de que los bajos fondos de nuestro corazón no los conocemos suficientemente. Y en esta cuaresma, en la que te estamos pidiendo que nos des un corazón puro, te queremos pedir que nos cures de la envidia, del veneno de la envidia, de la baba venenosa de la envidia, de esa incapacidad para alegrarnos con los demás. Quizás sabes que los romanos personificaban la envidia en una diosa. Invidia se llamaba. Invidia de invidere, que no significa ser invisible, sino mirar con malos ojos, con mala baba. Y los demás dioses incluso la evitaban a la tal envidia, porque les parecía repugnante, y con razón. Porque si buscas en Google verás que se la representaba como una mujer con la cabeza coronada de serpientes. Eso para simbolizar que los envidiosos tienen ideas perversas. Y luego le ponían la mirada como perdida y un poco torcida y sombría, ¿no? Perdida y torcida para reflejar que su modo de mirar el bien de los demás es desviado, distorsiona la realidad. Y sombría porque es una mirada amarga y que enfría y que oscurece el ambiente. Luego el rostro pues aparece pálido, cenizo, porque se pensaba que la envidia, esto no sé si se ha verificado después, pero se pensaba que provocaba una constricción de los vasos sanguíneos y, por tanto, falta de irrigación de la sangre en la cara, justo al revés que con la vergüenza, que nos hace ponernos rojos, ¿verdad? Y de ahí expresiones del estilo de envidia lívida, pálido de envidia, ponerse verde de envidia. Y aún hay más, porque para completar el retrato, esta mujer, esta diosa, llevaba un reptil en una mano con el que inoculaba el veneno a los envidiados. Sabiduría de los antiguos, ¿verdad? Nosotros, modernos, que por tener un smartphone en el bolsillo y muchas informaciones a pocos clics, nos creemos mucho más avanzados. Pues fíjate lo que ya sabían hace 20 siglos de la condición humana. Y los autores de la Biblia, como tenían la luz de Dios, sabían aún más. Así que volvamos a José. Si te acuerdas, esto es el capítulo 37 del Génesis, que nos cuenta que el bueno de José va a llevarles un picnic de parte de Jacob. Bueno, lo del picnic no lo dice, pero podemos imaginar que algo les llevaría para comer. Y lo agarran para directamente, a medida que se acerca, planean y lo agarran para matarlo con la idea de manchar su túnica con sangre de animal para decirle a su padre que lo devoró una fiera salvaje. Y bueno, menos mal que Rubén, uno de los hermanos, les convence de que no lo maten. Y al final a Judá, otro hermano, se le ocurre venderlo como esclavo a unos mercaderes egipcios. Pues bien, ¿qué sacaron de todo esto? Pues unos dineros a repartir. Tampoco les daría para tanto, pero eran bastantes hermanos. Y el escupitajo venenoso e inútil del sapo. José brillaba y como se lo habían quitado de en medio, pues ya era como si no brillase, ¿verdad? Pero como sabes, la historia sigue y José acabará brillando aún más y sin guardarles ningún resentimiento. Pero te dejo a ti leerla o releerla por tu cuenta. Quedémonos en donde nos deja la lectura de hoy. En la impresión que tienen sus hermanos de haber resuelto la cuestión. Pensaban que habían resuelto la cuestión, pero en realidad se habían quedado con una herida profunda en el corazón. Se habían quedado con el corazón envenenado. Porque eso es el pecado. Veneno en el corazón. Incapaces de alegrarse de que José brillara. Y de brillar con él. Como son incapaces de brillar contigo, Jesús, los fariseos y los sacerdotes que te oyen contar hoy en el Evangelio la parábola de los viñadores homicidas. Que al principio eran viñadores envidiosos. Y acabaron homicidas. Es una parábola profecía, porque es lo que van a acabar haciéndote a ti. Y Señor, yo querría alegrarme con el brillo de los demás. Es lo que hacen los buenos amigos. Se suele decir que un amigo es el que está a tu lado cuando las cosas salen mal. Evidente. Pero cuando las cosas salen mal, también tienes a otra gente. Tienes a tu lado la policía o la compañía de seguros, ¿no? En cambio, el amigo no es solo el que te apoya cuando las cosas salen mal, sino también el que se alegra contigo cuando las cosas salen bien. No como un pelota que quiere beneficiarse de tu éxito, sino como alguien que se alegra de verdad de que te vaya bien. Porque para el amigo, para el hermano, para el padre, para la madre, como dices tú, Jesús, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. Si tú ganas, yo gano también. Feliz de que te vaya bien. El gran Séneca, que era cordobés, decía que nunca serás feliz si te atormenta que otro sea más feliz que tú. Pues precisamente en el cielo no nos preocupará esto. Nos alegraremos todos de la felicidad de los otros. No nos pondremos a hacer comparaciones, a hacer cálculos. ¿Y mientras? Pues mientras, el antídoto contra la baba venenosa de la envidia es alegrarme con los demás. No todos los que me rodean serán amigos o hermanos, pero con todos, fratelli tutti, con todos querría tener una mirada fraterna. Una mirada amistosa, Señor, que se me caiga la baba viendo cómo a los demás les va bien. Quizá a veces se me asome un poco la envidieja por dentro y eso me humilla. Pero yo, Señor, yo quiero la buena baba. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. María, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.